Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, los católicos. Hoy no podemos darnos el lujo de no estar bien informados. Son muchas las interpretaciones que se hacen de los mensajes del Papa Francisco y también son muchas las interpretaciones que se hacen de la doctrina de la Iglesia y del Catecismo. No podemos dejar nuestra formación cristiana a merced de lo que digan los medios de comunicación, porque nosotros, a lo sumo, informamos, algunos a veces mal, pero no formamos. Y no podemos vivir la fe sin una formación que la sustente y sin conocer lo que realmente dice la Iglesia Católica sin intermediaciones y comentarios interesados. Hoy, en El Espejo, les hablaremos del UCAT, la mejor herramienta para conocer de primera mano la opinión de la Iglesia en todos los temas y la manera más sencilla de conocer rápidamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Muchos saben que existe, aunque, por desgracia, otros muchos ni lo han leído. Jesús Luis Sacristán, Evangelio de Mañana, ¿cómo estás?
Domingo 26 del tiempo ordinario, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en este domingo nos encontramos con el Evangelio del rico Epulón y del pobre Lázaro. Aquel hombre pobre que estaba a la puerta de Epulón, que veía cómo comían opulentamente en aquella casa y a él no le daban ni tan siquiera las migajas y hasta los perros iban a lamerle las llagas. Cuando muere el rico, le entierran y cuando muere el pobre va al seno de Abraham. Cuando se encuentra que Lázaro está gozando mientras que él también tiene esos tormentos, le explica a Abraham que como él recibió en vida bienes y Lázaro males, ahora en justicia pues se cumple lo que Dios siempre ha dispuesto, que el justo vivirá desde la fe y aquel que sufre será consolado. Simplemente lo que quiere decir es que Dios viene a salvar a todos, pero como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. La salvación de Dios es para todos. Otra cosa es que el ser humano se excluya de esa salvación, no porque Dios quiera, sino porque es el hombre el que se aleja de Dios. Pero el Señor viene por eso a extender y quiere que todos los hombres se salven. Después está también la libertad de cada persona.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Comencemos hablando de la nueva campaña del Domum. Ya conocemos el vídeo promocional, vídeo que ha visto Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Se acerca el Domum, el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe. Va a ser el próximo día 20 de octubre. Y Obras Misionales Pontificias lo que ha hecho ha sido hacer un previo, recordarnos que se acerca el Domum con un vídeo, como el que suelen hacer todos los años. Esta vez se han ido hasta Camboya a visitar a Monseñor Quique Figaredo, prefecto apostólico de Battambang. Más conocido este asturiano que nació en 1959 en Gijón como el obispo de las sillas de ruedas por el trabajo con los discapacitados víctimas de las minas antipersona que a día de hoy siguen segando las piernas, los brazos de muchas personas de Camboya. Llegaron en la dictadura de Pol Pot, estas minas todavía no se han desactivado todas y muchos niños y muchos jóvenes acaban sin miembros y a ellos, con una intensa labor social, Monseñor Quique Figaredo los recupera. La historia de Mao, el milagro de Mao, es el vídeo que cuenta la historia de una de estas niñas de Mao que soñaba con ser bailarina, que acabó en una silla de ruedas y que no por eso dejó de ser bailarina. Vamos a escucharles en una conversación hablando a Monseñor Quique Figaredo y a Mao. Mao le está contando a Quique Figaredo que le había regalado su vida, que ella había decidido bailar para él como vocación, que por qué le había hecho eso, que por qué le había robado la pierna, que Dios no la quería. El Monseñor Quique Figaredo le contesta que la quiere, que Dios la ama, que toda su familia, todos sus amigos la siguen amando y que, oye, ¿quién le había dicho a ella que no iba a poder bailar? No os cuento cómo continúa el vídeo, es mejor que lo veáis en YouTube. Si ponéis Domum 2013 vais a ver completa la historia de Mao, de esta joven camboyana, pero la obra de caridad de Quique Figaredo ayuda a cientos de personas a hacer talleres de educación, a seguir sus estudios y sobre todo a sentirse amado y respetado por los otros. Solo él es uno de los 13.000 misioneros españoles repartidos en 130 países del mundo que unen la fe y la caridad como los elementos sustanciales de su misión.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Allí se está celebrando el Congreso y Peregrinación Internacional de Catequistas y el Papa Francisco se reunió en la tarde de ayer con más de 1.600 catequistas procedentes de todo el mundo que han acudido a Roma en peregrinación por el Año de la Fe. El Santo Padre explicó los 3 puntos que considera indispensables para cualquier buen catequista. El Papa dijo que ser buen catequista significa tener familiaridad con Jesús, imitar a Cristo, que significa ir a buscar a los demás y no tener miedo de ir a la periferia con Jesús. El Papa dijo que ser catequista es una verdadera vocación porque no se trabaja o se hace de catequista, sino que se es catequista. Más de 690 españoles se encuentran en este congreso y esta tarde en la iglesia de San Gregorio VII, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Istac, predicará una catequesis y celebrará la Santa Misa. Ya mañana tendrá lugar la clausura con la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Y en Málaga se está celebrando el Mater Dei y hoy tendrá lugar una procesión por el centro de la ciudad. Tiene todos los datos Carmen Cerván.
Si el tiempo lo permite, esta tarde a partir de las 4:30 se van a poner en la calle 7 tronos de vírgenes de la Semana Santa de Málaga para la procesión extraordinaria del Mater Dei. Es el acto central organizado con motivo del Año de la Fe. Una procesión de imágenes marianas con un claro sentido. Lo explica el autor del proyecto del Mater Dei, Rafael López Taza.
Pues el camino de la fe empieza pues con el origen de la Santísima Trinidad, el origen de la fe, pasando por con la concepción, la encarnación del Hijo, pues la llena eres de gracia, la caridad, ¿no?, de la Madre al desprenderse del Hijo, que hay consuelo, que es la Virgen al pie de la cruz, la soledad de la Virgen, ¿no?, otro momento de fe importante de la Virgen. También pues nos encontramos con el regalo que le hace Dios a la Virgen por todo este camino llevado, que es la asunción a los cielos, ¿no?
La procesión del Mater Dei se podrá seguir en directo desde cualquier lugar a través de cope.es/Málaga con la transmisión especial que realiza un equipo de esta casa.
Y en Granada se está celebrando un simposio de derecho matrimonial y procesal canónico y la novena Eucaristía con motivo del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora la Virgen de las Angustias. La clausura tendrá lugar mañana a las 12 de la mañana con la novena Eucaristía presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, y el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. Y terminamos la parte de actualidad hablando de un libro, Osio de Córdoba, un siglo de la historia del cristianismo. Un libro que se presentará este martes a las 7:30 de la tarde en la sala de grados de la Fundación Pablo VI. El libro ha sido publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos y hablamos precisamente con Carlos Granados, director general de la Biblioteca de Autores Cristianos. Carlos Granados, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muy
buenas. ¿Por qué publicar este libro?
Bueno, es la recuperación de uno de los grandes eclesiásticos de la historia de la Iglesia en España, confesor de la fe, que tuvo un enorme influjo en los años en torno al Edicto de Milán, 313, una época de la Iglesia un poco convulsa, que pasa de ser perseguida a ser aceptada por el Estado, pero también con un problema de que el Estado podía querer mandar o determinar el modo de ser cristiano. Entonces, Osio jugó ahí un papel muy importante.
¿Qué podemos aprender de él tantos siglos después?
Hombre, desde luego, por un lado, vivió una iglesia perseguida y luego vivió una iglesia aceptada con el riesgo, como decía, de someterse al Estado. Entonces, las dos cosas creo que es una figura enormemente rica en los dos aspectos. Cómo vivir en tiempos de persecución, cómo vivir en tiempos de aceptación, cuando la iglesia corre el riesgo de someterse, de diluirse, ¿no? Entonces, pienso que es un gran personaje, un poco olvidado, porque se transmitió la idea de que había aceptado con ciertas doctrinas arrianas y, sin embargo, importantísimo y del que podemos aprender mucho.
La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica de Rito Oriental lo veneran como santo confesor. Sin embargo, y espero no equivocarme, creo que para la Iglesia Occidental no es santo. ¿Cómo es esto?
No es santo, efectivamente. Pues probablemente por esto que decía, porque se corrió durante siglos, es una figura controvertida, hay que decirlo, porque la época en la que vivió pues era ciertamente una época controvertida. Pasa la Iglesia por unos años de una convivencia con el Estado no siempre fácil, en la que además viene el arrianismo, luego el donatismo, diversas herejías, y por tanto no era una época fácil. Y el conflicto entre política y religión, ¿no? Siempre ahí el obispo de Córdoba era una figura central en su momento, y por tanto, pues una época difícil. Y luego pues se transmitió la idea de que él había aceptado en los últimos años de su vida ciertas doctrinas vinculadas con el arrianismo. Idea que, a lo que parece, el libro pues es un libro muy objetivo, presenta los documentos, y uno se hace una idea muy cabal de lo que se decía sobre Osio y de la verdad, o de más bien de la no verdad, de aquella idea de que había aceptado doctrinas arrianas, ¿no?
Pues todo el que quiera conocer esta vida apasionante no puede perderse esta presentación, que recordemos se celebra el martes a las 7:30 de la tarde en la sala de grados de la Fundación Pablo VI. Carlos Granados, muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias.
Estar con nosotros, y nada, allí estaremos. Un fuerte abrazo.
Estupendo, muchas gracias, un abrazo.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Burgos.
¿Qué está pasando por el mundo, Paloma Tortajada?
Acabamos de conocer que en Bombay, en India, se ha derrumbado un edificio de 5 plantas y a esta hora se habla de medio centenar de personas.
Ángel Espósito.
Nos vamos inmediatamente a Santiago de Compostela, donde la madre de la niña...
Prisión sin fianza para Rosario, la madre de Asunta.
La actualidad nos lleva a Santiago.
¿Qué pasa con
los sedantes encontrados en el cuerpo de la niña?
Los sedantes son diazepam. Se utiliza para tratar la ansiedad que estaba tomando.
COPE, estar informado.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la iniciativa ciudadana europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
100 acciones para tu información.
Acción número 30.
Las noticias serán las que sean, pero siempre dejaremos una puerta abierta a la esperanza.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE, estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
El gran problema de los cristianos hoy es la falta de formación. Muchas veces sabemos lo que dice la Iglesia de oídas, cuando no por lo que nos cuentan los medios de comunicación. Falta el conocer las fuentes de primera mano. Manuel María Bru, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y sin embargo, Álvaro, nunca la Iglesia contó con mejores instrumentos para la formación cristiana de sus nuevas generaciones. Expresar la fe en el lenguaje y la cultura global en la que vivimos ha sido un arduo trabajo de medio siglo. Del Concilio Vaticano II, que como decía el Beato Juan Pablo II, supo aunar antropología y fe como nunca antes en la historia de la Iglesia, se llegó al Catecismo de la Iglesia Católica, una universal explicación sistemática de la fe con la que Tomás de Aquino habría enloquecido de alegría. Y del Catecismo de la Iglesia Católica, por el impulso del sabio Papa emérito Benedicto XVI, al Yucat, o Catecismo para los Jóvenes, inseparable de las dos últimas jornadas mundiales de la juventud. Un catecismo para jóvenes que ahora se presenta en una nueva y aún más ágil versión pensada para los adolescentes y jóvenes que en el proceso de formación de la fe se preparan para recibir el Espíritu Santo en sus vidas a través del sacramento de la confirmación. El Yucat, ahora en ambas versiones, aúna tres grandes ventajas: la sabiduría del Catecismo de la Iglesia Católica, el diseño y el lenguaje de los jóvenes y la pedagogía clásica de las preguntas y las respuestas. Claro que por sí mismo el Yucat, que significa tu catecismo, como cualquier otro instrumento pastoral, requiere de otro Yucat fundamental, que es el tu catequista. Solo el catequista, si es un auténtico testigo de la fe, podrá transmitir a sus catecúmenos la vida que se esconde detrás de cada una de las preguntas y de las respuestas del catecismo, que nunca son ajenas a las inquietudes y los anhelos más profundamente humanos que todos tenemos, adolescentes y jóvenes incluidos, y en ellos, si cabe, a flor de piel. Cuando el Papa Francisco dice que la Iglesia es un hospital de guerra para curar las heridas de la humanidad, no piensa solo en sus fronteras caritativas y sociales, sino en todas y cada una de sus expresiones, también en la catequesis. Detrás de cada pregunta del Yucat se esconde un ardiente deseo no solo de conocer la verdad, sino de abrazarla para no estar solos en el campo de batalla de la vida, donde todo, sobre todo para los más jóvenes, se presenta tan confuso entre engaños aduladores, huidas e insatisfacciones. No es el relativismo la única enfermedad que acusan los jóvenes heridos de hoy, sino la soledad. Y solo un Yucat de carne y hueso, como maestro de vida, puede ofrecer el bálsamo de la fe que nuestro mundo necesita.
Y precisamente esta semana se presenta el martes en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid el Yucat, editado por la editorial Encuentro. Hablamos con Manuel Oriol, editor de Encuentro. Manuel Oriol, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Yucat se ha convertido en algo imprescindible para los jóvenes católicos hoy.
Pues así es, desde la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, donde se regaló a todos los jóvenes que estuvieron en ella, pues yo creo que efectivamente se ha convertido para muchísimas parroquias, colegios, asociaciones, movimientos, en un instrumento fundamental.
Manuel, yo leo en el índice de este nuevo Yucat para la confirmación expresiones como un viaje de exploración hacia el Espíritu Santo, la Iglesia, un hogar para ti o para mí, actualización, en exclamación, la confesión. Este es un lenguaje que entienden especialmente los jóvenes.
Así está pensado el Yucat. Desde el principio lo que se quería es justamente encontrar un formato, tanto en el diseño como en el lenguaje, que diciendo, digamos, las verdades de la fe, de nuestra fe, que son las de siempre, pero expresadas para los jóvenes de hoy. Y eso es lo que se ha intentado y lo que yo creo que ha sido uno de los factores que ha impulsado pues que se conozca tanto y que se use tanto este instrumento, ¿no?
Una pregunta, cuando hablamos de un catecismo para jóvenes, ¿nos referimos a jóvenes de edad o jóvenes en la fe?
Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, por edades, hemos ido sabiendo que lo usa muchísima gente de todas las edades, muy distintas, ¿no? Hay grupos de adultos también que usan el Yucat como libro para una catequesis o para unos cursos de formación, etcétera. Es decir, es un catecismo adaptado yo diría al hombre de hoy. Quizá los jóvenes, pues es donde más fácil es entroncar, ¿no? Pero efectivamente se usa de maneras muy distintas.
En todo caso, Manuel, está claro que tanto esta nueva versión del Yucat como el Catecismo de la Iglesia Católica, como tantas otras cosas que tú como editor conoces muy bien, vienen a responder a una necesidad muy grande, que es la de la formación de los católicos, ¿no?
Claro que sí. Esto se inserta en la llamada de los últimos papas, incluyendo los tres últimos, desde luego, a la nueva evangelización, ¿no? Es decir, yo creo que ese fue el comienzo de la aventura del Yucat y de los diferentes libros e instrumentos que van saliendo. Y como bien decías en la presentación, Manuel, se ha pensado este Yucat de la confirmación especialmente como un instrumento para esa edad en la que uno se está preparando para, digamos, ya como joven, ya conscientemente, ¿no?, dar el paso de la confirmación. Y así está pensado, y yo creo que esa es la gran aportación. Y en eso, evidentemente, el catecista o el educador o el profesor juega un papel fundamental, como bien has dicho.
Porque el Yucat explica nuestra fe, lo que cree la Iglesia católica, pero además mostrado de un modo razonable.
Eso es. A un joven de hoy no puedes empezar, digamos, haciendo que se crea las cosas porque sí. Ya, digamos, tenemos que entender, ¿no? Y eso nos desafía también a los cristianos para poder explicar y dar razón de nuestra fe, ¿no? El Yucat, en este sentido, es lo que busca, efectivamente.
La pedagogía de las preguntas y de las respuestas, tan antigua, pero también tan nueva, ¿no?, sigue siendo muy, muy útil, ¿no?
Decía un teólogo, en este caso protestante, que no hay nada más absurdo que dar una respuesta a una pregunta que no existe. Entonces, efectivamente, los jóvenes de hoy se hacen preguntas. Los hombres siempre se han hecho preguntas y los hombres de hoy se hacen preguntas. Entonces, el formato de preguntas y respuestas es válido siempre y es válido hoy, quizá más que nunca, yo diría.
Luego, en el libro se puede ver muchísimas imágenes y citas al margen de la obra, también de autores no católicos.
Sí, porque en el mundo que vivimos, los autores que leemos, los libros o actores o películas o música que escuchamos, no ciertamente todos son católicos ni cristianos. Y sin embargo, hay gente que tiene mucho que decir también. Es decir, en ese sentido, sigue el UCAT de la confirmación, sigue la misma línea, la misma estética del UCAT, con fotografías, dibujos, con citas, efectivamente, con referencias también a desde el libro de la confirmación al UCAT para profundizar más en algunos de los aspectos, o a referencias también a la bíblica para hacer una lectura y una meditación personal.
El UCAT está pensado, como todo catecismo, también para que el que lo trabaja, porque esto es un trabajo educativo, pueda tener verdaderamente un encuentro con Dios. Yo creo que la editorial Encuentro se llama así por algo, ¿no?
Eso es, Encuentro. Nuestra editorial se fundó con esta pretensión, ¿no? Con esta intención de poder salir al encuentro del hombre de hoy, que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y así está pensado también el UCAT como su intención original, ¿no? Buscar al joven de hoy tal como es, no tratando de encontrar, digamos, o de encasillarle en los esquemas que a lo mejor podemos tener de otra época, de otro momento.
Recuerdo que en el programa especial que realizamos con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, hablando con Monseñor José Ignacio Munilla, nos contaba del gran acierto del UCAT en las mochilas de los peregrinos, cómo se notaba la formación de los jóvenes. Qué importante también, Monseñor José Ignacio Munilla, en este libro, y creo que estará en la presentación.
Efectivamente, el martes que viene será la presentación en los salones de la parroquia de San Jerónimo el Real y contaremos con la presencia de Monseñor Munilla, que ha sido uno de las personas que más han apoyado el UCAT. Él ha tenido un programa semanal en el que ha ido explicando poco a poco todo el UCAT, ¿no? Y ahora con este nuevo UCAT de la confirmación, que es más que nada un instrumento de catequesis, él ha querido estar con nosotros presentándolo y hablando de él a todos los que vengan. Espero que a muchos también de los oyentes de la COPE.
Seguro que sí. Manuel Oriol, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Vamos terminando. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. El domingo pasado el Papa estuvo en Cerdeña. Los medios destacamos, sobre todo dos de esas frases categóricas a las que Francisco en sus discursos nos tiene ya casi acostumbrados. Una primera cuando denunciaba los estragos de un sistema económico mundial que tiene en el centro un ídolo llamado dinero. Y la otra gran idea, sin trabajo no hay dignidad. Pero además de ese discurso, podríamos decir central, entenderás que yo estaba muy interesado en saber qué decía Francisco al mundo académico durante otro de los encuentros de la tarde. Empleó el pontífice la parábola de los dos discípulos de Emaús, desilusionados por la muerte de Jesús. Esta concepción pesimista de la libertad humana, decía el Papa, llega un poco también a nuestros tiempos, conduciéndonos a una especie de parálisis de la inteligencia y de la voluntad. Por eso, señalaba el Papa, no podemos resignarnos ni dejar oscurecer nuestra esperanza. De hecho, el momento histórico que vivimos nos empuja más bien a buscar y a encontrar caminos de esa esperanza, y es en este sentido donde la universidad tiene una gran misión. Para cumplir este cometido, resaltaba Francisco especialmente tres tareas. Por un lado, la de ser lugar de discernimiento, sin dejarse desanimar por las lecturas ideológicas o parciales, que son un espejismo. Esta institución está llamada a interpretar adecuadamente la realidad, vivirla sin miedos ni catastrofismos, con la fuerza de la esperanza. Esto implica interrogarse sobre lo que es bueno, con una visión del hombre y del mundo que no excluye su dimensión espiritual. Otro aspecto que destacaba es el de la universidad como lugar donde se elabora la cultura del encuentro, valorando las riquezas del otro como factor de crecimiento. Y finalmente, como el lugar para educar en la solidaridad, una armonía que genera vida, elemental para renovar la sociedad. Por tanto, concluía el Papa Francisco, en la universidad no debe haber lugar para la desilusión ni la resignación, sino solo para la esperanza. Esa es la auténtica educación para la sabiduría a la que está llamada esta institución, la educación integral de la persona. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús García Cilla, control técnico Rafa Nieto. Ahora sigan Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.